y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado saluda el coraje de José Daniel Ferrer, dirigente de UNPACO, galardonado hoy con la medalla Truman Reagan. El senador por la Florida, Marco Rubio, junto a otros senadores, exalta la lucha por la democracia y las libertades básicas en Cuba, por las que lucha el galardonado activista. El MINSAP registra 14 nuevos casos del coronavirus, todos en La Habana. El total de contagios llega a 2.233. El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro designa ilegalmente un nuevo Consejo Electoral. El Partido Republicano muda para la Florida, el lugar donde será renominado el presidente Donald Trump para las elecciones de noviembre. La red social Twitter cierra decenas de cuentas con propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260 de Miami. A esta hora el equipo está todo listo, todo preparado en viernes. Richie Pérez está en la consola de sonido, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, la sensación térmica de 30, los vientos a 14 millas por hora. El líder del grupo opositor UNPACU, José Daniel Ferrer, fue galardonado este viernes con la Medalla de Libertad Truman Reagan, que otorga la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
En un discurso por video al recibir la Medalla de Libertad Truman Reagan, el activista prodemocracia cubano José Daniel Ferrer dijo que era una gran satisfacción recibir una distinción tan prestigiosa que ha sido otorgada en el pasado a personas que admira, incluyendo a otros tres cubanos, los activistas Oswaldo Payá y Guillermo Fariñas y la excongresista Ileana Rosletinen. Ferrer dijo que en estos momentos difíciles de la pandemia del coronavirus no se puede bajar la guardia ante lo que denominó el virus del comunismo.
Vemos cómo gobiernos, instituciones, alarmados por el peligro del nuevo coronavirus, toman rápidas medidas para evitar contagio, para evitar muertes. Sin embargo, hemos visto cómo durante décadas políticos, instituciones se han descuidado, han bajado la guardia y han permitido que ese virus, que es el comunismo, aún más peligroso que todos los coronavirus, entre en diferentes pueblos y causen muchísima muerte y muchísima miseria. Debemos estar más alertas que nunca.
Ferrer señaló que el comunismo continúa causando muertes y sufrimiento, señalando que más de 1.400 personas viven bajo regímenes comunistas en China, Vietnam, Corea del Norte, Laos y Cuba. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo entrega la Medalla de Libertad Truman Reagan todos los 12 de junio y lleva a cabo la ceremonia anual de colocación de la Corona de Naciones para honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo. El evento este año se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A su turno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho hoy que el coraje de José Daniel Ferrer frente a los abusos del régimen cubano y su anhelo de que Cuba sea una nación libre le han valido al líder de la UNPACU que sea merecedor del premio Medalla de Libertad Truman Reagan. Pompeo señala que Estados Unidos se une al coro de voces internacionales que elogian el trabajo de Ferrer y de otros cubanos, cuya única misión es exigir un gobierno libre y también justo, que propicie la prosperidad de un pueblo, en lugar de una dictadura que los encarcela por sus opiniones disidentes. El secretario de Estado urge al régimen de La Habana que libere de inmediato a Ferrer de su sentencia de arresto domiciliario de 4 años y medio y de forma inmediata también a todos los presos políticos, quienes simplemente exigen un mejor gobierno. A su turno, el senador Marco Rubio, junto con varios de sus colegas demócratas y republicanos, han emitido las siguientes declaraciones después de que el Senado aprobara por unanimidad la resolución que pide la libertad inmediata del activista cubano José Daniel Ferrer. Rubio afirma que Ferrer, galardonado este viernes como el ganador de la Medalla de la Libertad Truman Reagan, ha dejado una huella imborrable en la lucha por la democracia y las libertades básicas en Cuba. Rubio expresó que se sentía orgulloso de haber sido parte de esta resolución bipartidista en honor a un hombre que ha dedicado la vida a defender los derechos humanos y el Estado de Derecho de su amada patria. Acompañaron a Rubio en esta resolución los senadores demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Dick Durbin de Illinois, Ben Cardin de Maryland, así como los republicanos Ted Cruz de Texas y Susan Collins del estado de Maine. Marco Rubio es el presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Mundiales de la Mujer. Y las fuerzas represivas, por su parte, rodearon la sede nacional de la UMPACU en la capital santiaguera, tras el anuncio del líder de la organización de realizar la huelga de hambre por 24 horas a partir de las 12 de la noche de este jueves, en solidaridad con todos los presos políticos.
En huelga de hambre, en apoyo a Keiliyi de la Mora Valle, quien debe estar ya al entrar en su octavo día en huelga de hambre y de sed, según informaciones que los familiares han recibido, la tienen aislada. Han reforzado el cerco en torno a la sede de la UMPACU y ahora mismo tenemos patrulla del lado abajo, ocultas al doblar de la esquina del alcance de nuestro móvil, tropas especiales por la calle de la parte de arriba y detrás, apenas a 10 metros en una escuela, hay agentes también de tropas especiales y de la policía política vigilando y también impidiendo a los activistas de la UMPACU que entren a la sede nacional de nuestra organización. Hoy más de 15 activistas fueron impedidos de entrar acá. El ayuno se va a realizar cada cual desde su lugar y del lugar que pueda, va a poner graffiti, va a exponer carteles y va a realizar otro tipo de acciones pacíficas a favor de Keiliyi, de la Mora Valle, de Aymara Nieto Muñoz, de Giovanni Sánchez Valenciano y de todos los presos políticos que sufren en condiciones infrahumanas y que son víctimas de abusos de los carceleros.
A las 10:07 hablemos del coronavirus porque el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó hoy 14 casos nuevos del coronavirus, todos registrados en La Habana. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.233 personas. Cuatro de los 245 pacientes que permanecen ingresados por COVID se reportan en estado grave. El MINSAP, que no reportaba muertes desde finales de mayo, reportó otro deceso el jueves, elevando a 84 el número de muertos en la isla. 558 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia epidemiológica. Otras 445 son observadas en sus hogares. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y es que el proceso de la vuelta a la normalidad en Cuba en medio del COVID-19 está lleno de metas y planes, pero con ausencia total de estrategia. Así lo ha dicho desde La Habana el analista de temas económicos Ángel Rodríguez Pita, quien propone al Estado crear un marco legal para que los que reciben remesas puedan invertirla en proyectos duraderos que benefician al país y a la población. Nuestro colega Amado Gil informa.
Según el ministro de Economía y Planificación del gobierno cubano, Alejandro Gil Fernández, el retorno a la nueva normalidad después de la COVID-19 se hará a través del diseño de una estrategia de ahorro, de generación de ingresos en divisas, utilización eficiente de los recursos del país y fortalecimiento de las exportaciones, entre otros. Pero es que estos son planes y metas, pero no una estrategia, dijo desde La Habana el sociólogo y analista económico Ángel Rodríguez Pita.
Considero que el gobierno cubano ha planteado supuestos resultados, pero no ha planteado una estrategia que cuenta con un grupo de acciones. Claro está, pero no ha dicho qué acciones va a tomar.
Según Rodríguez Pita, una estrategia sería crear un entorno legal para que las remesas que ingresen al país puedan generar riqueza en el sector privado.
El gobierno cubano debiera, primero que todo, organizar la economía cubana a partir de una ley de empresas. Y esto, claro está, para incentivar el destino final de la remesa. Es decir, promover que la remesa se oriente fundamentalmente a la creación de emprendimiento y a partir de ahí reducir las importaciones de alimentos que sostenemos. Observar que tenemos 2.000 millones de dólares anuales de déficit por importación de alimentos.
Según este analista, el concepto actual del gobierno es usar las remesas como ganancia y no como un incentivo a la producción.
Sí, porque hasta hasta este momento las remesas están orientadas a qué tipo. Bueno, el gobierno cubano recibe la remesa y con ese efectivo paga la deuda externa y mantiene un ciclo de importaciones de alimentos. Es decir, se endeuda cada día más en ese ciclo, pero además no promueve la producción nacional, sino que promueve el consumo de las importaciones en la población. Y eso no cambia la matriz económica.
El ministro Gil dijo, necesitamos una estrategia innovadora, audaz, capaz de encontrar vías para una transformación profunda de la economía, pero no explicó cómo.
El gobierno está preocupado más por cómo va a redistribuir la riqueza que en cómo va a generarla. Y usted no puede redistribuir aquello que no tiene.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la ausencia de una legislación adecuada y de mercados mayoristas obliga a los emprendedores cubanos a obtener de forma ilícita los recursos para desarrollar sus negocios, según coincidieron dos especialistas en este tema en un reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
En los últimos meses, el régimen ha incrementado los decomisos, registros y acciones de la policía, de los inspectores y de otros organismos del Estado contra el sector privado de la economía. La persecución contra el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento ilícito, con el aplauso y divulgación de la prensa oficial, no distingue entre un carretillero, el dueño de un restaurante, los miembros de una cooperativa agropecuaria o un vendedor de piezas de repuesto.
Esto no es más que una estrategia para desviar la atención de la población, tratando de hacer ver que son estos problemas los que están afectando a la población en su satisfacción de necesidades.
Aseguró desde la provincia de Mayabeque el abogado Esteban Hernández, asesor de la independiente Coalición de Cuentapropistas de Cuba C3.
Todo esto está dado en que el país no permite la importación de productos a los trabajadores independientes y tampoco existe un mercado en el cual puedan comprar estos recursos y destinarlos a mantener su producción.
En lo que coincidió el economista artemiseño Germán Manuel González.
Es un gobierno que tiene una vocación totalitaria y la estatización de toda la actividad económica comenzó desde el primer momento. En Cuba tú no tienes un comercio mayorista para un emprendedor, poner una industria, una entidad de servicio. Te obligan a que hay que robárselo al único que lo tiene, que es el Estado.
González recalcó que los juicios televisados son una violación del derecho procesal en cualquier lugar del mundo civilizado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamu, divulgó su primer boletín con artículos que abordan la situación de la mujer cubana frente a la pandemia del COVID-19. Desde Bayamo, Granma, Quirenia Flores, promotora de esta organización, ofreció detalles de la publicación.
Nosotros hemos hecho el lanzamiento de nuestro primer boletín Redamo. Esta ha sido nuestra edición especial debido a la pandemia de COVID-19. Nosotros hemos hecho una selección de 8 artículos fundamentalmente elaborados por algunas de nuestras promotoras de la red. 8 artículos que tienen como tema fundamental confinamiento y violencia doméstica, la igualdad de género, los tipos de violencia, los derechos de la mujer, etcétera. El objetivo que perseguimos con este boletín es precisamente visibilizar las problemáticas que tienen las mujeres cubanas sobre la violencia de género en estos tiempos de COVID-19, que como todos sabemos, esta situación ha obligado a el confinamiento en los hogares y bueno, en este caso las mujeres se han visto obligadas a convivir por largos periodos de tiempo con sus agresores. Y bueno, en esta ocasión nosotros precisamente queremos eso, visibilizar la situación de la mujer cubana en el contexto de COVID-19.
Y a las 10:13 minutos en Matanzas, el registro de la temperatura es 27 grados Celsius, tiempo para darle un vistazo a Venezuela, ya que el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro designó este viernes un nuevo Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones parlamentarias que se van a celebrar en diciembre de este año. A pesar de que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la Corte Chavista designó a Indira Mayra Alonso Izaguirre como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial, Rafael Simón Jiménez Emilián como rector principal y vicepresidente del CNE, Tania D'Amelio Cardiet como rectora principal, Gladys María Gutiérrez Alvarado como rector también principal, José Luis Gutiérrez Parra como rector principal de acuerdo al comunicado. Además, designó a otros rectores suplentes. Entre tanto, legisladores han acusado al gobierno en disputa de violar los derechos de los venezolanos que intentan volver al país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
luego de que el organismo migratorio de Colombia denunciara que el gobierno en disputa de Venezuela dispusiera restringir a 3 días a la semana y en grupos de 300 personas el paso de ciudadanos venezolanos a través del puente internacional Simón Bolívar en la frontera, surgieron reacciones cuestionando la medida que deja a cientos de venezolanos varados. El parlamentario Carlos Valero rechazó lo que calificó como un trato vejatorio, discriminatorio, cruel e inhumano que el gobierno en disputa da a los venezolanos que intentan regresar y afirma que promueven la entrada por pasos ilegales. Valero resaltó que al tener centralizadas las pruebas de diagnóstico de COVID-19, los resultados se retrasan y generan mayores condiciones de hacinamiento en los refugios ubicados en la frontera, lo que contribuye a la expansión del virus.
Viene a Caracas y muchas están tardando hasta 8 días. El régimen quiere hacerle pagar a nuestros hermanos la absoluta incapacidad para resolver un problema que debería ser de suyo relativamente sencillo, que es permitir que entren con unos ciertos cuidados sanitarios, pero como no pueden hacerlo eso, entonces ellos dicen a lo autoritario, cierro y ya.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que nunca se han negado a recibir a los migrantes. En tanto, el domingo, el presidente Nicolás Maduro pidió no aceptar a personas que hayan entrado por pasos ilegales y que hayan burlado los controles sanitarios.
Todo el esfuerzo que ustedes han hecho para que llegue una persona por capricho, por indisciplina, por irresponsable, a llevarle el coronavirus a su familia.
Desde que inició la pandemia de COVID-19, más de 56.000 venezolanos que habían migrado decidieron regresar al país luego de perder fuentes de ingreso y ser desalojados de las viviendas que alquilaban. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:16, avanzamos en información porque en Estados Unidos el Partido Republicano cambiará de lugar donde el mandatario Donald Trump asumirá de manera oficial la candidatura para las elecciones del mes de noviembre. Desde Washington nos informa Bricio Segovia de la Voz de América.
El evento está previsto para finales de agosto y el lugar acaba de cambiar.
Debido a que las restricciones actuales de Carolina del Norte sobre el COVID-19 no permitirían llevar a cabo la celebración en Charlotte y el gobernador Cooper no coopera con el Comité Nacional Republicano, la celebración de la nominación y el impacto económico que va con ella serán trasladados a Jacksonville.
Cuando queda menos de 2 meses para el evento, este se muda de Carolina del Norte a Florida, de un estado con gobernador demócrata a un estado con gobernador republicano. Trump había advertido ya en Twitter hace poco más de una semana estas intenciones, acusando al gobernador de Carolina del Norte de privarle de un multitudinario evento porque seguía, dijo literalmente, en modo de confinamiento. El Partido Republicano no ha aclarado si adoptará medidas de precaución ante la pandemia, pero en su comunicado dice:
esperamos con ganas llevar una celebración segura y emocionante a Jacksonville y su periferia.
Por ahora, el equipo de campaña de Trump ha anunciado que el presidente retomará los mítines electorales el próximo viernes en Tulsa, en Oklahoma. No ha señalado si impondrá una separación a los asistentes o si les pedirá el uso de mascarillas. Lo que sí le solicita en el formulario de registro es que se comprometan a no responsabilizar a la organización ni a sus trabajadores en el caso de que contraigan COVID-19 en el evento. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha propuesto cambios importantes para las normas de asilo que están vigentes. José Pernalete también nos amplía.
Una propuesta de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos para modificar la normativa vigente que rigen los pedidos de asilo podrían poner cuesta arriba la aprobación de estas solicitudes, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América.
Una petición de asilo que el juez considera no es meritoria puede decir, no la voy a escuchar, no hay asilo, no hay proceso, hasta luego. Eso es delicadísimo, ¿no? Porque todos los jueces no tienen la misma subjetividad.
Según la abogada de inmigración Marta Arias, la carga de discreción en los oficiales federales se eleva en una propuesta de más de 160 páginas de contenido. La normativa sugerida también pretende elevar los estándares de prueba para las cancelaciones de deportación.
Definir o más bien subir el estándar. En este momento el estándar de prueba es una probabilidad significante. Lo van a cambiar a que sea una posibilidad razonable. Es decir, es un estándar un poco más alto de prueba.
Otra modificación medular propuesta es definir palabras claves expuestas en los relatos de testimonios.
Por ejemplo, ¿qué es una opinión política? ¿Qué es un grupo social particular? que es un restablecimiento en un tercer país.
De acuerdo a la notificación oficial, estas medidas se sugieren para crear procedimientos más eficientes para la adjudicación de solicitudes de asilo y garantizarían que las solicitudes sin fundamento no retrasen o desvíen recursos de las peticiones con méritos. Esta normativa se somete a consulta pública desde el próximo 15 de junio para su posterior publicación en el Registro Federal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el estado de Nueva York adoptó este viernes un paquete de medidas destinadas a poner fin a la violencia policial contra los ciudadanos tras las manifestaciones que sacuden al país desde la muerte de George Floyd, informa la AFP.
El gobernador Andrew Cuomo ratificó el viernes 10 nuevas leyes aprobadas por el legislativo estatal en respuesta a las manifestaciones antirracistas que sacuden el país por la muerte de George Floyd. Voy a firmar una orden ejecutiva hoy que requerirá que los gobiernos y departamentos de policía locales de todo el estado, unos 500, desarrollen un plan que reinvente y modernice las estrategias policiales y programas en su comunidad. Los departamentos que no hayan adoptado un plan al 1 de abril de 2021 perderán el financiamiento del Estado. No vamos a financiar agencias policiales en este Estado que no vean lo que está sucediendo, lo acepten y se reformen. No vamos como gobierno estatal a subsidiar tácticas policiales inadecuadas. Una de las medidas aprobadas prohíbe la maniobra de asfixia y lleva el nombre de Eric Garner, un hombre negro que murió asfixiado por la policía neoyorquina en 2014, al igual que Floyd en Minneapolis a fines de mayo. Además, se anuló la cláusula 50 que protegía a los oficiales acusados de atropellos y mantenía confidencial todo el historial profesional de los policías. Derek Chauvin, policía que causó la muerte a Floyd, tenía 18 quejas en su contra por abusos en los últimos 20 años. Los detalles no fueron revelados.
Entre tanto, Estados Unidos e Irak han ratificado su compromiso de reducir el número de tropas estadounidenses en el país árabe sin dar un cronograma como tal. En una declaración conjunta, los dos países reconocieron el progreso realizado en la eliminación de la amenaza del Estado Islámico, que permite a Washington continuar reduciendo sus fuerzas en Irak en los próximos meses. Estados Unidos ha continuado discutiendo con el gobierno iraquí el estado de sus fuerzas restantes y en desarrollar una relación de seguridad bilateral basada en fuertes intereses mutuos, ha dicho el comunicado. Y la red social Twitter va a cerrar decenas de miles de cuentas de propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino, mientras su compatriota Zoom ha reconocido también por su parte que se ha plegado en las exigencias de Pekín para suspender en Estados Unidos y Hong Kong cuentas de defensores de los derechos humanos. Más detalles en este informe.
Twitter cerró decenas de miles de cuentas de propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino. La red social informó el viernes que había desactivado un núcleo de 23.750 cuentas vinculadas a China y retransmitidas por otras 150.000 que sirven como amplificadores. La nota de análisis denuncia que las cuentas han promovido las opiniones de Pekín sobre la lucha contra el coronavirus y las protestas antirracistas en Estados Unidos, y que apoyaron teorías engañosas sobre la dinámica política en Hong Kong. La mayoría de los mensajes fueron escritos durante el horario laboral chino, sobre todo durante la semana. La reacción de Pekín no se hizo esperar.
Si Twitter quiere cumplir con su parte del contrato, debería cerrar las cuentas organizadas y coordinadas para atacar y desacreditar a China. También me gustaría reiterar una vez más que China es la mayor víctima de la desinformación y siempre se ha opuesto a la producción y difusión de desinformación.
Por su parte, la aplicación de videoconferencia Zoom generó polémica tras reconocer que se plegó a las exigencias del gobierno chino y cerró tres cuentas de destacados militantes de derechos humanos en Estados Unidos y Hong Kong, que querían utilizar su aplicación para conmemorar la brutal represión china de Tiananmen en 1989. Zoom admitió que esto no tendría que haber afectado a usuarios fuera de China continental. Las cuentas fueron reactivadas y la compañía anunció que promete dotarse con herramientas que permitan limitar al territorio del país las exigencias de los gobiernos para que cesen las actividades que consideren ilegales.
A las 10:24, 24 grados precisamente en Cienfuegos, el cielo cubierto, viento soplando a 6 kilómetros, no hay lluvia en el panorama. En noticias de América Latina, las autoridades de Colombia expulsaron a un militar de Venezuela que se hizo pasar como desertor del gobierno de Nicolás Maduro para radicarse en el país y espiar al ejército. Jorge Orellana.
Migración Colombia, la máxima autoridad en temas de frontera en el país, expulsó al sargento segundo del Ejército Bolivariano de Venezuela, Gerardo José Rojas. La decisión se tomó un día después de que las fuerzas militares colombianas capturaran al ciudadano extranjero tras determinar que Rojas estaba en Colombia realizando actividades ilegales que podrían poner en riesgo la seguridad del país. El director general de Inmigración, Juan Espinosa, sobre la expulsión del venezolano Gerardo José Rojas Castillo, dijo:
fue expulsado del territorio nacional el ciudadano venezolano Gerardo José Rojas Castillo. Este extranjero fue expulsado con base en información entregada por el Ejército Nacional que indica que este ciudadano venezolano perteneciente a las Fuerzas Armadas de ese país estaría adelantando actividades no autorizadas que pondrían en riesgo la seguridad nacional.
El gobierno informó que Gerardo Rojas Castillo entró a Colombia en febrero del 2019 como uno de los más de 1,000 militares y policías desertores del gobierno de Nicolás Maduro. En un principio fingía ser el propietario de un puesto de venta de jugos al frente de una instalación del ejército. Las autoridades constataron que el presunto uniformado regresó en alguna ocasión a Venezuela, una vez se radicó en Colombia, pese al anuncio del gobierno chavista de que sería implacable con los desertores. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 10:25, quieto en primera, en viernes. ¡Qué rico llegaron los deportes! Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en la propuesta de hoy, la recontrapropuesta, porque hemos tenido, entre una cosa y otra, 8 propuestas y contrapropuestas de entre el Sindicato de los Peloteros del Béisbol de las Grandes Ligas y los dueños de equipo. La de hoy, la segunda de esta semana, a propósito, hace un llamado a los peloteros a jugar una temporada regular de 72 partidos, ganando entre una cosa y otra entre el 80 y el 83% de su salario prorrateado a esos 72 partidos, o sea, que ganarían el 83% de esos 72 partidos en vez de lo que ganarían generalmente. De cualquier manera, para lo que estamos teniendo, es una muy buena oferta. También, okay, este nuevo contrato elevaría a los equipos que clasifican a los playoffs de 10 a 16. ¿Qué significa eso? Muchísimo más dinero en una postemporada. Tendríamos hasta 25 partidos más de playoffs que generalmente tenemos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por supuesto, los partidos de postemporada generan 5 o 6 veces más dinero que los partidos de temporada regular. Por eso este punto es muy importante. También las primeras 2 semanas de la temporada regular, los equipos tendrían hasta 30 peloteros en su alineación. Después de 2 semanas bajamos a 28 y después de un mes 26 peloteros en el roster, que es a propósito lo que vamos a tener hasta octubre cuando arranque la Serie Mundial. El Sindicato de los Peloteros está en este momento estudiando esta nueva propuesta. Deberíamos de tener una respuesta, digamos que el lunes o martes, y yo creo que esta va a ser la última propuesta que le hacen los dueños de equipo a los peloteros. Si no aceptan esto, yo me temo que no habrá béisbol, pero algo me está diciendo por ahí que sí van a aceptar esta propuesta. Damas y caballeros, el fútbol en Europa está al rojo vivo. Esta tarde la Juventus de Turín ganó la Copa Italiana gracias a un resultado que había conseguido hace 3 meses y medio, que la ganó sobre el Milán. El partido de hoy terminó 0-0, pero como habían empatado 1-1 hace 3 meses, y en ese partido en Milán, donde el gol de visita vale doble, la Juventus ganó la Copa Italiana este año. Mientras tanto, en España, el Granada le dio un fuerte revés al Getafe, derrotándolo 2-1. El Getafe en este momento está en el quinto lugar de la liga con 45 puntos, pero al perder hoy, la Real Sociedad de San Sebastián y el Atlético de Madrid, le basta un empate a los dos para pasarle por encima al Getafe en las tablas de posiciones. El otro partido de la Liga Española de hoy, el Valencia y el Levante empataron 1-1, mientras que la Bundesliga, el resultado de esta tarde, el Leipzig sigue encaminado a clasificar a la próxima Champions League que arranca en septiembre, derrotando 2-0 al Hoffenheim en la jornada de la Bundesliga. Y ahora que estamos hablando de Bundesliga, Bueno, el Bayern de Múnich está a punto de coronarse campeón en Alemania. Lo único que tiene que hacer el Bayern de Múnich es ganar este fin de semana, mañana a las 12 del día, contra el Borussia de Mönchengladbach, y que el Borussia Dortmund pierda o empate contra el Düsseldorf, y de esa manera el Bayern de Múnich ganaría su octava Bundesliga en las últimas tres temporadas. Muy bien, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Western Union seguirá tramitando envíos de dinero a Cuba hasta que el Departamento de Estado haga algunas correcciones sobre la recién sancionada compañía Finmex. La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, rechaza el acoso por parte de agente del Estado a José Daniel Ferrer en el día que recibía la medalla Truman Reagan. El Pen Club Internacional reclama la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces. América lidera las estadísticas mundiales de muertes por el coronavirus en medio de las medidas de desescalamiento. Y el gobierno interino de Bolivia acepta promulgar ley para fijar elecciones generales el 6 de septiembre.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31, el saludo de nuevo para nuestra audiencia que nos acompaña en esta segunda media hora de información en su noticiero estelar de Radio Martí, en simultánea por Radio Caracol 1260. Richie Pérez, el ingeniero de sonido que está en la consola central a esta hora. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mientras Western Union informaba este viernes que continuará tramitando envíos de dinero a Cuba, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado que las sanciones al socio exclusivo de la compañía estadounidense en la isla, Finmex, no se harán efectivas hasta que el anuncio aparezca en el registro federal en los próximos días. Abro comillas, podemos confirmar que nuestros servicios desde Estados Unidos hacia Cuba siguen operando como de costumbre en cumplimiento de las leyes y regulaciones de Estados Unidos, cierro comillas, indicó un mensaje remitido al periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí por la vocera de Western Union, Margaret Fogarty. El mismo viernes, un vocero de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado le ha dicho en Washington a la periodista de Radio Televisión Martí, Michelle Sagué, que el departamento estaba emitiendo una corrección a la lista publicada por el registro federal, en el cual quedó fuera inadvertidamente Finmex. Y es que esta adición a la lista de restricciones para Cuba no entró en vigor hoy como se había anunciado. Precisamente vamos a Washington. Michelle Sagué nos amplía al respecto.
Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano informó en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que el departamento emitirá una corrección a una notificación en el registro federal que añade a la lista de restricciones para Cuba a 7 subentidades bajo el control o que actúan por o en favor del ejército, los servicios de inteligencia o los de seguridad de Cuba. Se emitirá la corrección al registro federal para enmendar el anuncio del 12 de junio que involuntariamente omitió a Finmex de la lista de restricciones para Cuba. El vocero señaló además que la corrección será publicada en el registro federal en los próximos días y que entrará en vigor cuando se publique. El pasado 3 de junio, el Departamento de Estado había anunciado que sumaba a 7 subentidades a la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos, incluyendo a Finmex, la entidad financiera que gestiona las remesas que entran en la isla. Mientras tanto, Western Union, que mantiene una asociación exclusiva en Cuba con Finmex, dijo a Radio y Televisión Martí que confirmaban que sus servicios de Cuba a Estados Unidos estaban operando con normalidad y en cumplimiento de las leyes y regulaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Desde el sur de la Florida, el economista cubano Jorge Sanguinetti analiza el negocio de las remesas a la isla de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió sus opiniones.
El gobierno de Estados Unidos no pretende eliminar el envío de remesas a Cuba, pero sí sacar a los militares cubanos de un negocio multimillonario que, según los entendidos, en los últimos 27 años ha dejado ganancias al régimen por valor de más de 46 mil millones de dólares.
Esto refleja una situación al borde de una catástrofe, pero una catástrofe gigantesca. La dependencia del gobierno cubano de estas remesas, incluso de las empresas militares, que denota una especie de cisma o división dentro del gobierno.
Entre 1993 y 2019, las remesas tramitadas por FinCEMEX se estiman en 18.871 millones de dólares por la vía informal. Entiéndase, las mulas, por ejemplo, fueron 27.900 millones para un total estimado en ese lapso de 46.800 millones.
¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿qué recibe el gobierno o el Estado cubano de esas remesas y cuánto recibe entonces los militares? Y si lo reciben son las empresas militares y tienen una absorción que van a otros destinos, o hay una privatización clandestina de la remesa o de parte de la remesa. Ahí hay toda una serie de preguntas que hacer.
FinCEMEX fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos, que incluyen además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marítimo bajo control de Gaesa. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentó esta mañana la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos, el cubano José Daniel Ferrer, directivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. De forma virtual participaron en la ceremonia, entre otros, el senador Marco Rubio, el doctor Carlos Ponce y desde Cuba el propio homenajeado José Daniel Ferrer. Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctima del Comunismo dijo que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de información. El evento honró públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo. Y a propósito, la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, expresó a través de la cuenta de Twitter de la embajada en La Habana que es indignante que el activista cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, haya sido acosado por la policía todo el día por defender a cubanos cuyos derechos están siendo pisoteados. La alta diplomática de Estados Unidos en Cuba dijo que tal acoso ocurrió en un día en que recibió el reconocimiento unánime como defensor de la democracia por parte del Senado de Estados Unidos, al referirse también a la medalla Truman Reagan, que fue conferida al luchador de los derechos humanos y otorgada este viernes. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha exigido a propósito hoy la libertad de los presos políticos en medio de acciones represivas por parte del régimen. Ibet Pacheco nos amplía.
Sedes y viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran sitiadas en diferentes provincias del país. Desde Santiago de Cuba, la activista Miraida Martín, coordinadora de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
En estos momentos, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra incomunicado. Los coordinadores nos hemos tratado de comunicar con él por vía telefónica o vía internet y no lo hemos logrado. No está corroborado, pero parece indicar que le han cortado el acceso a la internet. Toda la sede sitiada, la mía también aquí está altamente sitiada. Ni siquiera casi los vecinos que viven en la zona pueden pasar por aquí.
Todo por las acciones pacíficas convocadas por José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en favor de la libertad del activista Keiliyi de la Mora Valle y de todos los presos políticos, afirma Miraida Martín.
Debe ser por las acciones que se están haciendo a favor de la libertad de Keili, el ayuno que vamos a iniciar hoy también a favor de la libertad de Keili y de todos los presos políticos, con graffiti, con pegatina.
También Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, fue arrestado el jueves en su vivienda.
Arranca la patrulla y comienzan a golpearme esposados dentro de la patrulla, por la cara, por la espalda, por el estómago, los dos represores. Me llevan a la unidad de Cabasal y ahí siguen golpeándome. Me trasladan, llego a la unidad de Guanabacoa, ellos entran en el edificio, esto es un desorden público, una alteración al orden, me multan con 150 pesos y el capeta me dice ya puedes ir.
Todo esto por acciones de corte pacífico, afirma Saqueo.
Todas las acciones que puedan hacer de forma pacífica los activistas a favor de la libertad de Kelly. Ahora estamos en una pandemia, por supuesto. Ya ya lleva hoy 8 días en huelga de hambre. También, por supuesto, a favor de la libertad de todos los presos políticos, directamente encarcelados en la mazmorra de los casos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El PEN Club Internacional está exigiendo la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado por el régimen de Cuba desde septiembre de 2019. Pedro Corzo amplía.
El PEN Internacional, agrupación de poetas, escritores y periodistas de más de 100 países, reclama en un comunicado al régimen cubano que libera al prisionero político, poeta, abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien cumple una condena de 1 año de cárcel por desobediencia y resistencia. Le dice a Radio Martí, desde Ciudad México, Alicia Quiñones, coordinadora del PEN para América Latina.
Publicando, haciendo un llamado a todos los centros PEN en el mundo, a toda la comunidad de PEN internacional, a hacer llamados al gobierno cubano para que liberen al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Afirma Quiñones que el prisionero es una víctima de la censura del régimen cubano.
Un llamado urgente para su liberación, en donde explicamos el caso de la detención de este poeta y este periodista independiente, fue encarcelado pues hace 10 meses, el 11 de septiembre de 2019. Sabemos que el internacional cree que Roberto de Jesús Quiñones Haces está siendo una víctima de la censura, de todo el control férreo que ejercen gobiernos como el cubano sobre los pensamientos disidentes y críticos con las políticas gubernamentales. O sea, el caso de Roberto pues es un ejemplo de esto.
El periodista encarcelado ha presentado problemas de salud por las precarias condiciones en las que cumple su condena. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y a la 10:41, la coalición de cuentapropistas trabaja en Cuba para que el Estado entregue un paquete de asistencia social por las afectaciones del COVID-19 a los emprendedores. Así lo ha informado Esteban Hernández, su coordinador en la región occidental, en una entrevista concedida a Tomás Cardoso y en nuestra noticia en perspectiva.
A través de la asistencia social se ha decidido entregar esta cifra a estos trabajadores. Así que es un primer paso, resultado de las acciones que hemos encaminado a exigir que se reconozca el derecho de los cuentapropistas, de los trabajadores no estatales, para ser incluidos en las medidas de protección post pandemia que el país, que el régimen tiene que adoptar. En inicio se identifican estas personas, hay otras muchas que están planteando la situación que tienen en su indefensión entre las obras que atraviesan, porque siguen sin piezas de repuesto, siguen sin ventas, siguen sin suministro de materias primas, siguen sin los recursos, ahora más que nunca, agravado por la situación financiera que tiene el país. Y esto, ahora, cuando se reabra, cuando comience la normalización que se espera en los próximos días, realmente no hay cómo reiniciar las actividades, la inversión que se realizó, los trabajos que se han realizando, los propietarios de los negocios y los trabajadores que en ellos están vinculados. Así que C3 tiene una ardua tarea de seguir luchando, seguir exigiendo, seguir planteando a todos los niveles que se incremente, primero, la cifra que se está dando, y segundo, que se reconozcan a muchos más trabajadores entran en esta protección, que pudieran llegar a otras medidas, como hacen otros países, de crédito, de financiamiento, además del sector del pago, como se quise hecho, prolongar el pago de los impuestos, bueno, que se nos dé también una ayuda económica, que se nos dé una posibilidad de importación, que es otra razón importante, para poder recuperar y reiniciar las actividades.
197 es un número bien pequeño, pero un primer paso.
Sí.
De cara a empujar, porque se incrementa el número y las modalidades, ¿cuáles son los próximos pasos de C3?
A ver, los próximos pasos están dirigidos a identificar en cada región y tratar de hacer un levantamiento de la región, las personas que tienen estas necesidades, para apoyarlos, acompañarlos en la presentación de su solicitud. Hay muchas personas que están en estado de necesidad que no han sido reconocidos, para que se reconozcan el estado de necesidad de estas personas y se pueden incluir en la subvención económica que se les puede dar. Las distintas regiones están trabajando en el levantamiento a nivel regional, provincial, municipal, para poder presentar a las direcciones de trabajo, que eso tiene que hacerlo cada persona, ¿no?
Los cuentapropistas deben hacerlo como personas jurídicas, pero ustedes le dan el asesoramiento.
Asesoramiento, sí, el procedimiento, cómo hacerlo, acompañamiento, que se cumplan la formalidad establecida para que no se queden sin el derecho. También estamos trabajando en la preparación de la reactivación de todas las medidas que veníamos haciendo con los transportistas, con la vía de acta. Entendemos que solamente el petróleo fue lo que se autorizó. No había aceite, no había grasa, no había piezas. Que precisamente por eso es la demanda de las piezas, porque los carros están dando servicio no tienen piezas. Uno, el Estado que se los submite, que se la venda, o le permiten importarlo. Este es un objetivo importante que estamos trabajando con los ACTA, con los compañeros de los amigos de los transportistas y privados, autónomos, para que puedan exigir de manera más inminente y realmente que haya respuesta para poder resolver este tema de los transportistas. Y debe ser muy candente a partir de que se abran ahora y empiecen a dar los pasos de normalidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
25 grados Celsius en Santi Espíritu, la noche mayormente nublada, viento soplando a 7 kilómetros. En noticias de América Latina, a propósito sobre la situación que está teniendo el coronavirus, hoy Brasil ha superado al Reino Unido como el segundo país del mundo con más muertes por el coronavirus. En Argentina se han registrado hoy 20 muertes y 1.391 contagios en las últimas 24 horas, mientras en Uruguay la situación es diferente, solamente 2 casos de coronavirus en los últimos 6 días. Pero la situación general en América es preocupante, lidera las estadísticas mundiales de muertes por el COVID-19. En medio de la desescalada de las medidas de aislamiento social para reactivar la economía, como nos cuenta Jorge Orellana.
Brasil, un país de 210 millones de habitantes, acumula más de 40.000 muertos y más de 800.000 infectados. México, con más de 120 millones de habitantes, es el segundo país en número de muertes en la región latinoamericana, con cerca de 16.000 y acumula más de 130.000 infectados. Le sigue en Perú, con 6.000 muertos por el virus entre sus 33 millones de habitantes. Chile cumple 100 días de pandemia, con el virus en expansión pese a la cuarentena. El rebrote se consolida en Panamá, con un récord de 697 casos por el COVID-19 en un día. Ecuador reportó 3.768 muertos y 45.000 contagiados por el COVID-19. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que los gobiernos deben incitar al uso de las mascarillas cuando la transmisión del coronavirus va en expansión, especialmente en Latinoamérica.
Como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados.
Por su parte, la directora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló:
En Sudamérica estamos particularmente preocupados. Tanto Perú como Chile están reportando alta incidencia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, en Nicaragua están decepcionados los nicaragüenses con el interferón que el gobierno de Cuba le vendió a la administración de Daniel Ortega para intentar combatir el COVID-19. Este es el tema del segmento también que nos trae mucha preocupación en lo que está sucediendo por estos días. Y el gobierno transitorio de Bolivia ha anunciado que acepta promulgar la ley que fija el 6 de septiembre como fecha límite para las elecciones, aunque ha advertido de que el punto más alto de contagios por el COVID-19 se va a dar en semanas antes. Al respecto, Pedro Corzo recogió también la opinión en ese país de la diputada Scarlett Zambrana.
Para la diputada Scarlett Zambrana, fue contrario a los intereses del pueblo boliviano que la mayoría del Congreso Nacional aprobara convocar a elecciones el próximo mes de septiembre, en plena pandemia del COVID-19.
Han hecho caso omiso a la situación mundial en la que estamos pasando. La enfermedad, lamentablemente, han sido 14 años de que no se ha invertido en salud y hoy son las consecuencias que estamos pagando en Bolivia, que tampoco hemos podido equipar los hospitales y nosotros necesitamos trabajar más en salud, que estar preocupados en campaña. Yo lamento de sobremanera tener que estar pensando en que los bolivianos tengamos en el chip ir a elecciones, pensar en campaña.
Afirma la diputada Zambrana que el propio expresidente Evo Morales ha dicho públicamente que el COVID-19 es una enfermedad inventada para afectar a los pueblos indígenas.
Lamentablemente en Bolivia se maneja de que esta enfermedad es inventada, que supuestamente nosotros la estamos llevando en sobre, la estamos llevando por delivery. Se ha escuchado al expresidente decir de que es una enfermedad que se la está llevando a los pueblos indígenas y ahora las consecuencias que se está sufriendo, ¿no? Bolivia está empezando a sufrir las consecuencias del no creer y no tomar en serio una enfermedad mundial.
Insiste la diputada que durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, locales, el sistema de salud nacional recibió muy poca atención. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
La situación en Chile también está preocupante, ya que el Ministerio de Salud de ese país reportó este viernes la cifra récord de 6.754 nuevos contagios por coronavirus, elevando el total de casos a 160.846. Mientras que se conocen de 222 muertes asociadas al virus en los últimos días, lo que totaliza ya en 2.870 decesos. La nueva metodología que sigue el gobierno para contabilizar fallecimientos se basa en cruzar la información del registro civil con los resultados positivos de los exámenes, por lo que reporta las defunciones de varios días anteriores y no de las últimas 24 horas. En cuanto a los nuevos contagios, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, comentó que 6.217 pacientes presentaron síntomas, mientras que 537 restantes eran de tipo asintomático. La cantidad de casos activos llegó a 26.618. Entre tanto, en el mundo, la Comisión Europea ha recomendado levantar a partir de este 15 de junio los controles aplicados en las fronteras entre países de Europa, meses atrás, para contener así la propagación del nuevo coronavirus.
Europa busca abrirse de nuevo al turismo, en un momento en que la propagación del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 185.000 muertos en el continente, parece controlada. La Comisión Europea recomendó el jueves abrir las fronteras internas entre los países del bloque el 15 de junio.
First is on internal borders.
Primero está en las fronteras internas. Recomendamos y hacemos un llamado a los Estados miembros y países asociados a Schengen para que levanten todas las restricciones fronterizas internas que se hayan implementado de acuerdo con la situación de COVID-19.
According to the COVID-19 situation.
Sobre la frontera exterior, Bruselas pide reabrirla desde el 1 de julio para las naciones de los Balcanes y para un determinado número de terceros países, basándose en la evolución de la pandemia en sus territorios.
Si nos abrimos a los viajes hacia la Unión Europea, esperamos que ese país se abra a los viajes desde nuestros países, y eso debe aplicarse a todos los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados a Schengen.
El Ejecutivo Comunitario propone además permitir la entrada de estudiantes internacionales, médicos e investigadores desde aquellos países a los que se apliquen aún limitaciones a viajar hacia el bloque.
Y a las 10:51, la importancia del sueño, preste atención, es el tema central que trae la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Hola, hola, mi gente linda, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Le quiero recordar que me puede escribir a mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy quiero hablar acerca de la importancia y la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de dormir. Nos hace falta dedicar horas para dormir. Y a medida que cumplimos años, requerimos de esas mismas horas. Hay un viejo consenso de que las personas mayores no necesitan dormir tanto y que duermen menos. Entonces, realmente está demostrado a través de la ciencia que esas 7, 8 o 9 horas de sueño diariamente las necesitamos para básicamente recuperar no solamente la parte física, sino la parte mental. Más esa actividad cerebral que tenemos diariamente, la única forma que tenemos de realmente recuperarla, tratar de tener al día siguiente pues mejor concentración mental, mejor carácter, emociones positivas, el estado físico óptimo y adecuado para emprender cualquier actividad. La única forma, más que alimentarse, es dormir. Si tiene que escoger entre comer y dormir, es mejor dormir, porque es una manera realmente sanar nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Hay algunas personas que padecen de una condición que se llama apnea del sueño, y estas personas que están quizás descansando, durmiendo durante 7, 8, 9 horas en la cama, piensan que tienen un sueño de calidad porque han contado el número de horas. Sin embargo, cuando se padece de apnea del sueño, el número de horas no es realmente el sueño con calidad que necesita esa persona, porque al padecer de esta condición que se llama apnea del sueño, son esos ronquidos que la persona realiza, que no se entera, se lo dice su compañero o compañera de vida, que duerme junto a esta persona que padece de apnea del sueño, y en esos momentos de apnea disminuye el oxígeno en el cerebro y son personas que realmente no descansan con la calidad de sueño que necesitan. Con lo cual, lo más importante es realizar el diagnóstico de la apnea del sueño a tiempo y tratar de buscar la solución a través de un tratamiento para que pueda descansar las horas necesarias. El sueño es tan o más importante que la alimentación. Tenga esto en cuenta. Éxitos bendecidos. Dios mediante, seguimos mañana.
Luces, cámara, acción en viernes también. El mundo del espectáculo. Para que usted no se pierda ni un detalle de las novedades, la música, todo actualizado desde Washington, Alejandro Escalona.
Según el Condado de Los Ángeles, aunque la producción de películas y programas de televisión se reanude el viernes 12 de junio, los cines del área deben permanecer cerrados por la pandemia de coronavirus. Funcionarios estatales de California dijeron a principios de esta semana que las salas de cine podrían reabrir el viernes siempre que lo aprueben las autoridades locales, con una asistencia limitada al 25% de la capacidad y otros protocolos de higiene y distanciamiento social. En su más reciente comunicado de prensa, el Condado de Los Ángeles dijo que si bien los museos, hoteles y gimnasios reabrirían el viernes, los cines permanecerán cerrados. De todas formas, no se prevé que la producción de la mayoría de películas y programas de televisión se reanude antes de septiembre. Los organizadores de los premios Grammy anunciaron reglas más estrictas respecto a potenciales conflictos de interés. Bajo las nuevas reglas de la Academia de Grabación, los miembros de los comités que nominan artistas para los Grammy deben declarar de antemano si tienen algún vínculo financiero o familiar o de cualquier otro tipo con los artistas considerados. El presidente interino de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., dijo a la revista Variety en una entrevista esta semana que los Grammy 2021 se llevarán a cabo el 31 de enero, con o sin público. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, gracias por acompañarnos. Así terminamos esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí y en simultánea por Radio Caracol 1260 en Miami. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, le dice gracias, un resto de noche muy feliz, que tengan un hermoso fin de semana. Y no olviden lavarse las manos frecuentemente, por favor, el distanciamiento social y lo mejor, estar bien sintonizados con Radio Martí.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.